Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y ocho minutos, se sigue subiendo la temperatura en el centro de Santander y atentos porque la verdad es que mañana llega una jornada con mucho viento sur, ¿eh? Después entramos en materia con la Agencia Estatal de Meteorología que parece que activa la alerta amarilla por fuertes rachas de viento en Cantabria del Ebro y el Liébana y se habla de temperaturas que mañana podrían llegar a 28 grados en la región. Bueno, yo sé si también está subiendo la temperatura cada jornada que se está desarrollando Santander. Slow Fashion arrancaba ayer en el Eurostars Hotel Real y en el Gran Casino del Sardinero desde el lunes y hasta el miércoles con el diseño artesanal como protagonista y que además cuenta con Aragón y Colombia como comunidad y país invitados. Una cita organizada por la Asociación de Creadores de Cantabria y APMCAC. Miguel Rincón es el presidente. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Bueno, pues Cristina, muchísimas gracias por llamarnos. Sois imprescindibles en nuestra vida los medios de comunicación y la verdad que estamos muy contentos. La arrancada de ayer en el casino ha sido de esos días que te sientes muy bien, que te sientes todo lo que puedes hacer por grandes creadores y por tener en Cantabria durante 4 días, desde la preparación hasta los 3 del evento, Asturias, Galicia, Aragón, parte de Colombia con sus delegados. Bueno, es un lujazo. Lo de ayer ha sido en el casino una auténtica maravilla, el diseño cántabro, el diseño gallego y el diseño aragonés, fantástico, de verdad. Les hace que está muy mal que lo diga yo, pero no hablo de yo no lo he hecho esas creaciones, esas pieles, esos trajes, esas organzas, pero lo digo con muchísimo orgullo y agradecido que hayan podido venir estos grandísimos creadores.
Diseño artesanal, decía, como protagonista, ¿no? Producción local también que se muestra mediante técnicas tradicionales. ¡Qué maravilla!
Ahora que todo lo que decimos es kilómetro cero, pues para que nos entendamos todos qué es esto, ¿no? Estos son grandes diseñadores que diseñan y fabrican en sus propias poblaciones. Por consiguiente, fijan empresa, fijan empleo y fijan población. Es la clave. Tenemos que intentar consumir en la medida de lo posible nuestro diseño artesanal de nuestras comunidades. Tenemos mucho y muy bueno. Yo voy a hablar de Cantabria porque los que han venido son fantásticos en sus comunidades, pero ayer vimos la colección de Trinidad Castillo y de Oscar, que hace una marroquinería en piel de vaca tudanca, que es un auténtico espectáculo. Y lo hacen aquí, en Cantabria, en sus municipios, ¿me entiendes? En Somo y en Mascuerras. O sea, consumamos en la medida de lo posible lo local, por lo primero porque es bueno, vamos a ser claros, porque es fantástico, porque es artesano. Y lo segundo, porque si queremos crecer todos, vamos a tirar menos del online, menos de las plataformas que no las voy a nombrar y más de lo nuestro.
Mira, precisamente con la presidenta de ATA en Cantabria, de la Asociación de Trabajadores Autónomos de esta región, hablábamos, analizábamos ahora, ¿no? El perfil del autónomo en nuestra región, que nos decía eso, que está en municipios de menos de 30.000 habitantes. Es una manera de reivindicar la contribución del sector de la moda en esta economía de proximidad y también luchar contra el despoblamiento.
Es que yo creo que lo tiene absolutamente todo. Lo mismo que se ha apoyado durante muchos años, y se ha entendido muy bien, el sector agroalimentario, que ese es tremendo los apoyos, y yo apuesto por ellos, me parece fantástico. Yo tengo que decir un lamento, ¿no? Lamento que el gobierno de Cantabria no acabe de entender que la moda y la artesanía importa muchísimo en Cantabria. Es cosmopolita, tiene una imagen, una proyección de imagen no solo nacional, sino europea. Al final, tiene muchas vertientes, genera el empleo aquí, se produce aquí. Yo creo que se merece un apoyo como el agroalimentario, ni más ni menos.
Bueno, hoy es la segunda jornada, a partir de las 7 de la tarde, hoy nos vamos al Hotel Real, ¿no?
Así es, hoy y mañana estamos en el Hotel Real, desde las 7 de la tarde empiezan los desfiles, hasta las 8 y media que cerramos con el Principado de Asturias. Y el miércoles lo mismo. Déjame que nombre, porque hay un proyecto fantástico, fantástico, que estamos absolutamente enamorados, toda la organización de ellos, que es Modarre. Modarre es un ejemplo de economía circular, de cómo utilizar las prendas que y cómo dar una segunda vida a las prendas que no usamos y a los excedentes de fabricación, todo eso, desde limpiarlo, prepararlo y venderlo para generar puestos de trabajo a las personas menos favorecidas. Modarre creo que es un ejemplo digno de que le apoyemos y digno de que lo contemos, porque es una auténtica maravilla que lo harán los diseños, los han seleccionado dos estilistas cántabras, María del Cabo, de Abuela la Última, y Susana Molinero, del vestidor de Susa. Son dos mujeres que saben muchísimo de moda, han entrado en Modarre, se han vuelto locas y han preparado un desfile absolutamente impresionante.
¿Y cuándo será ese desfile?
Ese desfile es en el bloque de cierre ya de mañana.
Vale.
Y saldrá sobre las 8 de la tarde, pero nosotros mañana estamos también desde las 7 de la tarde con distintas marcas. Acabamos con Colombia, empezamos con Henry Arroway, Ramón Ezquerra, otro peletero muy potente, y a las 8 Modarre. De verdad que Modarre tiene, lo digo porque sé que nos escucha mucha gente, hay que ir a Modarre, hay que verlo y hay que pensar que cada compra que hacemos allí, ¿a dónde va nuestro dinero?
Tenemos dos tiendas, una aquí en Santander y otra en
Pero está por todo España y es un proyecto que está muy, muy valorado en Europa como uno de los grandes proyectos serios y además de generación después de empleo a personas que lo tienen más complicado.
Sí, señor. Y mañana, ya que me das pie, voy a hablar con el impulsor de esta iniciativa de Cáritas que visita precisamente Santander porque va a estar presente en ese desfile.
Pues sí, estamos muy orgullosos.
No me extraña. Miguel, ¿hay alguna posibilidad de poder participar o como público en este desfile? O
pues
ya...
sí, todas las personas que quieren, lo que pasa es que aquí, como es, diríamos, un poco minoritario por espacios, es recurrir a todas las páginas web de los diseñadores, a todos. A la propia Modarre pueden recurrir, llamar a Henry Arroway, a cualquiera de las marcas por vía redes, por vía la página web, tiran de ella y se ponen en contacto. Y ya les da las invitaciones. Es que no es tan mayoritario, es un poquito empresas que van buscando puntos de venta y tiene otro enfoque. No es como cuando hacemos otros eventos que es abierto al público y es para recaudar. Por eso estos no tienen coste. Tienen coste porque, bueno, es otro enfoque. Es Perfecto. Más una feria. Es una pequeña Mercedes Fashion. Vamos a crecernos un poco y a ponernos un poco fantasmas y faroles. Pero es una gran, ¿no? No me quiero ir sin dar las gracias al Ayuntamiento de Santander y al Banco Santander, patrocinadores absolutamente necesarios, y sí volver a poner un poco la pena que el Gobierno de Cantabria no acabe de entender lo importante que es esto. Esperemos que para otras ocasiones lo acabe entendiendo.
Miguel Rincón, presidente de APMECA, como siempre, muchas gracias.
A vosotros.
Que tengas un día estupendo.
Muchas gracias.
Si tu salud capilar te preocupa, ya no tienes que irte de viaje a solucionarlo. En la unidad capilar de la Clínica Ofelia Casanueva encontrarás médicos especializados con experiencia para tratar tu caso de manera personalizada. No dudes y contacta con nosotros a través de Instagram, @clínicaofeliacasanueva.
Registro sanitario 06-2024-03899.
Cámara graba.
Muy buenas, soy Javier Cifrián. ¿Te gusta el cine? ¿Las series? ¿Te gustaría formarte como actor o actriz? Vente a la Escuela de Cine y Televisión de Cantabria. Comenzamos en octubre. Cursos infantiles, juveniles y para adultos. Estamos en la segunda del Sardinero. Escuela de Cine y Televisión de Cantabria. No te quedes sin tu plaza. Te esperamos.
¡Corten!
Restaurante Los Peñucas, el más típico del barrio pesquero.
Deleítese con una esmerada cocina marinera y el amable trato de sus empleados.
Pescados y mariscos, para chuparse los dedos.
En el barrio pesquero, Restaurante Los Peñucas.
¿Busca renovar tu cocina o baño con muebles de calidad a precios accesibles? Ven a la nueva exposición de Art Deco. Descubre una amplia gama de opciones que se adaptan a tu estilo y presupuesto. Y ahora, por tiempo limitado, aprovecha los increíbles descuentos que tenemos para ti en nuestra nueva exposición. Dale un toque fresco y moderno a tus espacios con muebles que reflejan tu personalidad. Visítanos en la recta de Eras y déjate sorprender por Art Deco.
Grandes fiestas de San Miguel en Meruelo, del jueves 26 al domingo 29 de septiembre. 4 días intensos de fiesta con un montón de actividades para todos los públicos. Y con la gran actuación de Panorama, la que dicen es la mejor orquesta de España, el jueves 26 a las 11 de la noche. Fiestas de San Miguel en Meruelo. El Ayuntamiento de Meruelo te invita a disfrutar de San Miguel 2024.
¿Quieres vender tu casa? Bahía Home te invita a conocer sus nuevas instalaciones en la calle Calvo Sotelo 3. Sí, has oído bien. Ven a conocer el método Bahía Home en Los Ciruelos 6 y ahora en Calvo Sotelo número 3. Bahía Home, tu inmobiliaria en Santander.
Motos Lolo, concesionario oficial Yamaha, te ofrece la gama más amplia en moto y scooter de 125 centímetros cúbicos para conducir con tu carné de coche. X-Max, N-Max, MT, XSR. Ven a probar la Yamaha que mejor se adapta a tus necesidades. Disfruta de sus increíbles prestaciones y llévatela ahora con condiciones muy especiales. Disponibilidad inmediata. Motos Lolo, calle Justicia 6, Santander y motoslolo.com.
¿Necesitas renovar tu baño?
En Cerámicas Besaya tenemos todo lo que buscas. En nuestro amplio catálogo encontrarás azulejos de todos los estilos. No te pierdas la exposición de mamparas, sin olvidar los muebles de baño elegantes y funcionales. Todo con la garantía de calidad de Cerámicas Besaya.
Cerámicas, azulejos y mucho más en el polígono Thanos Viernoles. Te esperamos.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
Los días 28 y 29 de septiembre llega al Palacio de Exposiciones de Santander la primera edición de la Gran Feria de Mayores de Cantabria. Charlas, talleres, stands, feria de stock y agroalimentaria. Y también bailes, folclore, peluquería, estética, desfiles. Infórmate en el 616-784911. Entrada gratuita. Atajemos la soledad no deseada. Mejor en compañía. Mejor en la Gran Feria de Mayores de Cantabria.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Nos vamos como cada día hasta la Dirección General de Tráfico. ¿Cómo se circula hasta ahora en las carreteras de Cantabria? Saludo a Alejandro Martín. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? Momento muy tranquilo en la red de carreteras de la comunidad cántabra. Eso sí, van a encontrar dificultades solamente por obras de mejora en la carretera 8, en los entornos de Castro Urdiales y Mioño. Todo ello, dirección en Antón, dirección ya a Vizcaya. Al margen de esta incidencia en el resto de vías, se circula con total normalidad.
Muchas gracias, Alejandro. Ya están aquí las avispas de este martes 24 de septiembre.
En COPE Cantabria, el avispero.
Una temporada más, qué gusto poder compartir estos tiempos de tertulia por, no sé por quién empiezo, bueno, pues venga, por Alberto Ibáñez, director de Cantabria Económica. Gracias, de verdad.
Hola, buenos días.
Por volver.
Gracias a vosotros.
A compartir ratitos de tertulia y analizar la actualidad, que madre mía, hoy viene cargadita, Hay unos cuantos temitas encima de la mesa.
¿Y cuándo no?
¿Y cuándo no?
Yo recuerdo cuando los periódicos solo tenían una portada, ahora con internet, como se pueden variar a lo largo del día, y pienso cómo lo metíamos antes todo. Yo creo que es que pasaban muchas menos cosas.
No lo sé yo. Vamos a saludar a Justino Sánchez Gil, secretario de Comunicación, Relaciones Institucionales de USO. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues una temporada más.
Pues feliz de estar en esta casa.
Pues muchas gracias. Nosotros también de compartir con vosotros tiempo de radio, minutos de radio. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? Derogación de la Ley de Memoria Histórica de Cantabria. Ayer, salí adelante en el Pleno del Parlamento de Cantabria. Con PP y Vox al frente de esta derogación. ¿Qué os parece? ¿Empezamos por ahí? ¿Queréis?
Bueno, yo creo que era la constatación de un compromiso que ya estaba firmado y que a la presidenta obviamente le ha costado mucho tragar este sapo, sobre todo porque además una noticia que yo creí que se iba a quedar en el ámbito local, que es incómoda para ella, pero ha saltado al ámbito nacional y ahí es mucho más incómodo de gestionar todavía, porque Cantabria... normalmente evita dar la nota. Yo sé que es difícil pensar esto cuando hemos tenido presidentes tan atípicos como Ormaechea o como Revilla, que estaban constantemente en los informativos, pero yo creo que la política de Sáenz de Buruaga era precisamente esa, no hacerse notar demasiado, por lo menos en este tipo de cosas. Y yo tengo la sensación de que esto, antes o después, va a causarle bastantes más problemas de los que parece.
Pues yo creo que era, creo que en el, en la, cuando se presentaron las elecciones ya lo llevaba en...
No lo llevaba así, pero el pacto con Vox de alguna manera le forzó a tomar esta decisión.
Yo creo que el PP lo llevaba ya en el programa electoral. Yo creo que se cumple el programa electoral sin permisano. Y luego ya el plano ya más personal, yo creo que es una buena derogación, porque una ley de ese tipo que salga siempre de forma partidista, yo creo que las memorias es cosa de historiadores. Yo ahora mismo tengo la duermo todas las noches ahora, está muy interesante, con Antonio Moliner y la historia de la guerra de la independencia. El primer capítulo del libro extenso es sobre el contexto europeo, contexto español. Bueno, yo la leí de memoria histórica y el contexto es absolutamente de parte. Y yo creo que la memoria hay que dejarla cada uno en su casa, y luego la memoria en los historiadores. Yo creo que cuando la política entra a decirnos lo que está bien, lo que está mal, y en cuestión de memoria, yo creo que era un error. Yo creo que me gustaría que ahora sí, que todo el Parlamento se pusiera de acuerdo y hiciera, bueno, pues una ley, si tiene que existir, que tenga que fruto del consenso y fruto de un poquitín de todas las sensibilidades.
Hombre, pero igual que no tenía el consenso unánime la ley que aprobó cuando se aprobó la ley de memoria histórica, tampoco ha tenido consenso unánime el quitarlo. Entonces estaríamos en la misma situación. En cualquier caso, son estos rescoldos de la guerra civil, que no parece que acabemos nunca con ello. Al principio porque, bueno, era mejor no tocarlo porque estaba muy reciente. Cuando yo fue pasando el tiempo y fue muriendo casi todo el mundo de aquellas generaciones que participaron o que tuvieron una relación directa o indirecta con la guerra, pues tampoco parece que es el momento ahora, con lo cual el momento no va a ser nunca y hay cosas que hay que resolver. Y por otra parte, mientras la ley ha estado vigente, tampoco he visto que se hayan suscitado especiales problemas. La gente ha ido rescatando los huesos de sus muertos y ha podido, se los ha encontrado, pero ni eso ha causado un agravio a nadie, ni se ha pretendido hacer unas ceremonias de todo ello. Se ha hecho con bastante discreción y sinceramente pienso que eso resarce en alguna medida a las víctimas sin agraviar a nadie más. Pero bueno.
Justino, ¿apuntas algo más al respecto?
Yo insisto que me parece, estoy de acuerdo en esa derogación, estoy de acuerdo en que a mí, cuando se aprobó esa ley, una ley que está fragmentada, que es absolutamente de parte, algunos perdieron la guerra y luego quieren ganar el relato. Yo creo que son los historiadores lo que de forma, ponerlo todo en contexto, qué pasa en la historia y que los jóvenes, los más jóvenes, vean con objetividad lo que pasó. No solamente en el 36 o el 34, sino en el principio siglo, el siglo pasado, el siglo XIX. Yo creo que cuando los políticos, con todos sus intereses partidistas, entran a tocar lo que es la historia, es que lo empozoñan. Es que yo creo que no tienen que hacerlo. O sea, que quizás la Academia de Historiadores son los que tienen que hablar de estos temas, escribir sus libros de forma objetiva, lo más objetiva posible, y que las nuevas generaciones sepan lo que pasó en este país. Yo creo que después de 90 años, yo creo que ya hablar de buenos y malos y no hablar de contexto, y situar todo en su contexto, en cómo fue en realidad, yo creo que estamos volviendo otra vez a abrir viejas heridas de gente, que lo ha dicho mi compañero de tertulia, gente que no vivió, nadie vivió esa época, porque ya no existe ya, o el que existe era muy pequeñito, tiene ahora 90 años. Yo creo que hay que situar como historiadores, como Antonio Moliner, que contextualizan y hablan de lo que pasó. Y cada uno saca sus conclusiones.
Bueno, podemos llegar muy lejos, pero estarás de acuerdo conmigo en que los familiares tienen el derecho a rescatar esos huesos. Eso no creo que se los quite nadie.
Hoy por hoy. ¿De Cuba de cuál? Porque también en Cuba murieron muchos jóvenes.
Habrá muerto mucha gente. Mira, te voy a decir una cosa. Una anécdota. Hace unos años, cuando se han concentrado aquí los máximos responsables de las navieras que organizan cruceros, estuve hablando con el responsable de la mayor naviera del mundo, que es norteamericana, y me contaba que las excursiones que hacen en tierra los pasajeros de sus barcos, Para entendernos, los cruceros americanos copan más del 50% del mercado mundial de cruceros. La primera excursión que hacen en tierra sus pasajeros no es a ver la ciudad, es preguntan si hay algún cementerio donde haya enterrado norteamericanos que han participado en guerras en el exterior. Y es la primera visita que hacen todos ellos. Yo creo que honrar a las víctimas de las guerras anteriores dignifica a un país, es reconocer que no somos la primera generación que inventa nada, nosotros somos el producto de muchas generaciones anteriores, para lo bueno y para lo malo, y que en este caso, pues bueno, pues la gente tendrá derecho a recuperar los restos de familiares que están en las cunetas. Yo creo que eso estaremos todos de acuerdo.
Sí, pero de todos los familiares, de todos.
Sí, sí, de todos. Es que de los otros no queda ninguno por rescatar.
Sí, hombre, sí, creo que sí.
No, que va. Eso ya se hicieron homenaje en su día y todavía hay muchas iglesias de Cantabria en las que figuran ahí todos los caídos.
Creo que sí.
Bueno, se inician, por lo tanto, ahora los trámites legislativos para eliminar esta norma autonómica, ¿no?
Sí, no sé cuál es la tramitación, sí. Y no sé tampoco cuál es la efectividad ni en qué va a resultar.
Bueno, hablamos del sindicato médico, si os parece también nosotros de los temas del momento, de los temas del día. La falta de médicos que de por sí ya tiene la sanidad en general, bueno, pues se le suma esta bofetada, duro golpe de nuevo al consejero, a la consejería de Sanidad. El sindicato médico ha pedido ya a los MIR, a los residentes que terminan su formación, que no se queden a trabajar en Cantabria. Denuncian desde el sindicato que la intención de la consejería es crear plazas de médicos sin cupo adscrito, al mismo tiempo que pues habla de los salarios miserables que tienen los médicos en esta región y de las condiciones, ¿no?, que incluso tienen los médicos que están haciendo guardias, ¿no? Nos han enseñado fotos de los camastros donde tienen que dormir o descansar esas horas mientras realizan la guardia en los hospitales.
El sindicato médico es un lobby de presión que quiere marcar tradicionalmente las líneas de políticas de gobierno de la Consejería de Sanidad o de Salud, en este caso. Ellos tienen un ciclo que además es curioso, viene a ser cada 10 años, se hace una huelga de la cual se saca un rendimiento económico importante y que acaba creando un problema para los presupuestos de Cantabria, pero bueno, cada uno defiende sus intereses, no tengo nada que decir. Pero que en esta ocasión, en que el consejero ha prometido a los que se queden en Cantabria un salario de entrada de 61.000 euros al año, que no lo han cobrado nunca los residentes recién salidos, y un contrato de tres años, cuando hasta ahora la incorporación era a través de una oposición, no había ningún tipo de garantía, es más, acababan el MIR y se tenían que marchar. Yo creo que es muy digno, y es muy digno porque en Cantabria no hay tantos salarios de 61.000 euros al año. Yo no sé si tienen un camastro o no lo tienen, pero aseguro que las condiciones son mejores que nunca, es más, con esas condiciones, lo que estamos entrando entre las autonomías es en una subasta. Sí. Porque ahora, claro, si Castilla, vamos a partir de la idea de que hay menos médicos que necesidades de médicos. Que esa es otra, y si queréis también debatimos por qué se produce eso. Pero claro, ahora Castilla tendrá que ofrecer algo más, Valencia, Cataluña, porque todos estamos en ese saco. Los MIR que salen de aquí se reparten por toda España. Nosotros, a su vez, intentamos capturar los que se han formado en otros hospitales. ¿Y qué vamos a entrar? En una subasta. Pero es que además este tipo de cosas tiene un efecto muy contraproducente, tanto lo del sindicato médico como lo del propio ofrecimiento de la consejería. Yo conozco a las enfermeras, las 4.300 enfermeras, que son muchas enfermeras, dicen que ellas van detrás, que cualquier mejora que se aplica a los médicos hay que aplicarlo también a su colectivo. Y como es lógico, una vez que lo consigan las enfermeras, que yo no sé cómo tienen el derecho, pero no sé de dónde va a salir el dinero, porque ya cada año el presupuesto de Sanidad en Cantabria se está presupuestando 200 millones por debajo de lo que realmente cuesta, que eso es otra que supongo que el resto de las consejerías no estarán muy contentas de que desde octubre, desde noviembre, no les dejen gastar un euro porque todo hay que derivarlo a sanidad. Sí. Si estamos con estos problemas, a ver cómo vamos a atender pues reclamaciones como esta del sindicato médico.
Yo creo que más que comentar el asunto concreto de que nos ofrece hoy la sanidad, que cada día nos sorprende con un nuevo titular, yo creo que habría que hablar un poco de que hay un problema estructural de la sanidad en España, en Cantabria y, por supuesto, en España. Y un problema estructural que tiene que ser atajado, Cada vez la población es mayor, cada vez aumenta los gastos. Cantabria es una es provincial Cantabria, y tiene un problema, tiene unos gastos enormes, que no viene de ahora, no viene de cuando el Partido Popular o cuando otro, viene de hace tiempo ya los gastos. Entonces, o arrimamos todos el hombro y hay un pacto, es decir, vamos a dedicar, la sanidad es esta, vamos a dedicar, yo creo que es un tema esencial la sanidad, vamos a dedicar recursos y hay que decir dónde hay que retraerlos para financiar una sanidad que cada vez va a ser más cara. Cada vez la población es mayor, genera mucho más gastos y al final no hay que hablar de temas concretos, de los médicos, enfermeras, sino de forma estructural, de forma global. Yo creo que ese debate, que no tiene que ser partidista, no tiene que ser utilizado como arma arrojadiza, que es lo que está, creo que está pasando ahora, sino que ahora vamos a atacar y utilizamos los problemas de sanidad para decir que sobre el consejero, sobre la presidenta, sobre... Yo creo que es un tema que hay que tomarlo de un punto de vista más global y tiene que haber un debate, pero pedir, por favor, que esto es mucho pedir a los partidos políticos que no se miren sus intereses, sino que miren un poco el interés de Cantabria. Y Cantabria es una región que va a tener... Tiene problemas y lo va a tener muy serios. Y va a necesitar un debate profundo para ver cómo acometemos los gastos de sanidad.
De hecho, el sindicato ha aprovechado también para anunciar que los pediatras de Valdecilla dejarán de ir a atender al hospital de Tres Mares si no les abonan mejor las guardias, y que a medio plazo los pacientes vamos a dejar de tener un médico de referencia y los centros de salud, como si siga así, van a convertir en meros centros de atención a la urgencia.
Si la solución que viene del gobierno de España es aplicar el IVA a la privada, si vamos por ahí, vamos muy mal, vamos fatal. Sí, entonces, si los temas ideológicos nos inunda todo. Tenemos que pedir ese debate y saber cómo se va a financiar, no en la actualidad, sino a futuro. Aquí a 25 años, cómo se va a financiar, que va a ser un gasto prioritario para la región.
Alberto.
Bueno, yo quería aclarar algunas cosas. En primer lugar, no estamos ahora en un debate político. Estamos hablando de lo que hace un sindicato, el sindicato médico, que se llama así, pero obviamente, vamos ya por aclararlo, no tiene nada que ver con la izquierda. Es un sindicato bastante conservador y está haciendo la batalla a un gobierno del que se siente muy próximo ideológicamente. Entonces, vamos a separar el ámbito político del ámbito en el que estamos discutiendo ahora, que entiendo que es de dinero. ¿De dónde va a salir el dinero que necesita la sanidad? Que es muchísimo... Vamos a dejar claro que la sanidad se come ya la mitad del presupuesto de Cantabria. La mitad, y cada año un poco más, pero un poco más que hay que detraer de otras consejerías. Es decir, que como esto es una suma cero, lo que a uno le das, a otro se lo tienes que quitar. Al margen de esa cantidad extra presupuestaria que hay que ajustar a final de año. Entonces, no hay más dinero. Quien crea que va a salir del Ministerio de Sanidad, voy a dar dos datos. El Ministerio de Sanidad en España tiene un presupuesto anual de 7.000 millones de euros. Las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas de régimen común tienen un presupuesto de 92.000 millones de euros. ¿Alguien cree que con los 7.000, aunque le quitasen todo el dinero que Sanidad, el Ministerio ahora mismo solo tiene una labor de coordinación, que aunque le quitasen esos 7.000 millones se podía cubrir el déficit de las comunidades? No, imposible. ¿Por qué? Pues porque la sanidad es una demandante constante de recursos. Le das más y necesita todavía muchos más. A Cantabria, cuando en el año 2000 Aznar, por sorpresa, le entregó la competencia de sanidad a todas las comunidades que quedaban, no me acuerdo si eran 11, que quedábamos todavía bajo la tutela del Ministerio, nos hicieron un flaco favor, porque en ese momento nos dieron los 82.500 millones de pesetas, hablo de pesetas porque todavía estábamos en esa, que gastaba el Ministerio aquí en Cantabria. Y resultado que en el momento que pasa esa competencia a la Comunidad Autónoma de Cantabria, el gasto se dispara enormemente. En 7 años, el capítulo 1, el capítulo que se dedica a los salarios, se había duplicado. ¿Por qué? Pues porque es mucho más fácil reclamar en la puerta de Puerto Chico que reclamar en Madrid. Y todos sabemos que en la corta distancia los políticos tienen que ceder más, como tienen que ceder los alcaldes. En ese sentido, pues cada vez hay más demandas sociales, por una parte el dinero para los profesionales, pero por otra parte también la cartera de servicios. La gente quiere más prestaciones. Entonces entramos en una dinámica dinámica absolutamente imposible de financiar.
Yo no sé si la solución está en devolver las competencias.
No, no está en devolver las competencias, pero sí en ser conscientes de que esa capacidad que tiene el gobierno regional no es infinita. El gasto sanitario tal como va es inabordable y habrá que tomar medidas. Yo lo que no se puede es llegar a acuerdos parciales con algunos profesionales, como se está llegando ahora. Bueno, pues te pago otra vez las peonadas. Las peonadas era un sistema de salir en un momento muy crítico de las listas de espera, reducirlas. Bueno, pues eso ya no fue una circunstancia excepcional. Ahora ya se viene haciendo de continuo. Pero además es que se ha cambiado el sistema para que ya no sea te pago una tarde, que por cierto, no sé cómo, si por la mañana la gente está tan estresada, es posible todavía dándole dinero que vaya por las tardes. Pero bueno, eso sería otro debate. Bueno, pues ahora encima se paga por actos médicos, lo cual da lugar a que alguno del trabajo de la mañana se pase a la tarde. Es decir, baja la productividad de la mañana. Bueno, estos son parches sobre parches y no se arregla nada.
No, estamos de acuerdo que ahora mismo la política de sanidad es parche, lo que tú dices, parche sobre parche.
Pero si llevamos...
Y claro, entonces o se pone la pelota, se para la pelota y decir vamos a hacer... vamos a hacer aquí a 15 años, 10 años, vamos a hacer una política, vamos a hacer qué vamos a hacer con la sanidad, pero a nivel global. ¿Qué pasa? Que también es estéril hacerlo solamente en Cantabria, este debate. Este debate es un debate nacional, un debate qué va a ser con la sanidad, cómo financiamos la sanidad, cómo vamos a hacer que este país, que por una parte envejece, pero también suma más personas por la inmigración, o sea que al final muchos más gastos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues es un debate y lo que repito, lo que a mí me gustaría es que no se aproveche este problema ahora para utilizar de arma política, de decir, vamos a ver si somos serios y hacemos una nueva estructura, que puede ser volver las competencias, yo no lo descarto tampoco, puede ser, o que parte de las competencias las coge el Estado, para que igual unificadas igual sea más barato. Que igual aquí en Cantabria a algunos se le erizan los pelos cuando se dice devolver, pero lo que la gente quiere es buena sanidad, una sanidad pública que sea buena y de calidad.
No, yo creo que a estas alturas esa posibilidad de devolver las competencias ya es imposible, bueno. Como el hecho de que desaparezcan las autonomías. Hay cosas que ya son realidades históricas y no van a cambiar, pero sí es verdad que tendremos que hacer otra política distinta. Yo creo que lo que hay que hacer es repensar mucho de las cosas que se están haciendo. La medicina avanza muy deprisa, pero no avanza solo deprisa porque haya nuevas investigaciones en el ámbito médico. Es que las tecnologías, otras tecnologías, están facilitando el que haya pues la telemedicina con opciones más baratas que la presencial. Entonces, yo creo que hay que replanteárselo porque lo que no podemos es seguir teniendo el mismo esquema médico de cuando la medicina era mucho más tradicional, porque ahora ya digo, se puede hacer de otra manera, se pueden aprovechar mucho mejor las instalaciones y no tenemos una demanda infinita. Es que seamos conscientes de que el nuevo Valdecilla es exactamente el doble en superficie que el anterior. Bueno, pues en 4 días se nos queda pequeño y algo estamos haciendo mal cuando tenemos esa demanda imposible de satisfacer.
Bueno, nos vamos a ir quedando sin tiempo, así que si os parece damos un salto de tema enorme, nos venimos a algo local y vamos a hablar de ese famoso parking del Sardinero. El Ayuntamiento de Santander va a enviar este miércoles o el jueves, dicen, las alegaciones al Ministerio de Transporte para saber si finalmente se les otorgará o no esos fondos europeos para las obras del disuasorio. A la espera de alguna información, la alcaldesa no descarta incluso suspender el proyecto. Bueno, ¿qué os parece todo
este lío? Yo tengo Gema por una persona con mucha muy cabal. Entonces, a mí, aquí me ha roto un poco los esquemas. Porque hablar de un aparcamiento de disuasorio en Santander, al fondo del saco, que es un fondo de saco, o sea, la gente que viene de fuera tiene que atravesar todo Santander, ya sea por la S10, la S20, atravesar para ir a un aparcamiento para que luego le coja transporte público y le lleve. Y es que no lo veo ese aparcamiento. No lo veo ni subterráneo porque va a estar 8 meses, como el de Mendecuague, que se hizo un aparcamiento y está ahí infrautilizado. O sea, no, Santander no necesita ese aparcamiento. Santander necesita y urgente un aparcamiento en La Marca. Que, por cierto, sí venía en el programa electoral del Partido Popular. En esta ocasión no, el anterior, cuando se presentó Gema. Yo creo que es que había que abandonar esta idea. Yo creo que esta idea es que encima con los problemas que está dando, el problema de gastarse 32 millones o 40 millones de euros ahí, es que es un absurdo. Y yo creo que ese esfuerzo sí había que hacerle en La Marga. Que la gente que venga de fuera pueda hacer un aparcamiento accesorio. No tener que entrar a Santander, sino que La Marga ya se quede y ya lanzaderas. Esa es buena idea. que ya tuvimos la oportunidad que la misma alcaldesa, el sindicato, nos la explicara en su momento, y nos parecía muy correcta. Pero hacer un aparcamiento accesorio al fondo del saco, en el Sardinero, cuando por las mañanas, cuando venimos a veces por las mañanas, está todo el acceso está colapsado,
sí.
Yo creo que es un absurdo. Yo creo que había que repensar un poco el proyecto este, y ese dinero, si no viene de Europa dormir, es que no venga, pero forzar para que la Marga, conjunto con el puerto, nos ofrezca unas posibilidades a los santanderinos para que la gente pueda aparcar ahí perfectamente.
Seguro que en Cantabria Económica habéis analizado un poquito.
Bueno, es un tema que nos coge colateral, sí. Pero bueno, estoy absolutamente de acuerdo en que hace falta un parking en la Marga, porque ahí se puede recoger todo lo que viene de la zona sur del Arco de la Bahía, y es mucha gente la que llega cada día a Santander, con lo cual es imprescindible. Yo proponía el espacio que ahora ocupa la ciudad del transporte, que tiene que desaparecer de ahí, pero bueno, me dicen que hay otros proyectos más relevantes de algún asentamiento industrial, y en cualquier caso tiene que haber en esa zona ese gran aparcamiento que dice Justino. Pero también es cierto que si hay uno al sur, tiene que haber otro al norte. Y el problema es que si ahora mismo no se ocupan esas plazas, porque no se ocupan entre semanas, salvo que sea, pues bueno, haya un evento, o bueno, el verano, que por cierto en el verano tampoco, porque está ocupada por las ferias,
ya.
No se ocupa ese aparcamiento, y si es gratis y no se ocupa, no acabo de entender cómo, siendo de pago, se va a utilizar. Yo, eso no me cabe en la cabeza, con lo cual, este proyecto no le veo ningún sentido. Pero peor aún es que creo que tampoco nos dicen la verdad, porque yo he vivido 25 años en el edificio Feijón, que está justo ahí,
sí.
Justo ahí. Con lo cual, como soy bastante mayor, he visto todo lo que ha pasado en ese espacio y cómo se construía el campo del Racing y lo que había ahí. Y que ahora me digan que sea un suelo geológico de dificultad, dice, mire, vamos a ver. Todo eso son rellenos que se hicieron para el campo de fútbol, porque ahí la base del terreno estaba, que se inundaba constantemente, es porque estaba 2,5 metros, 3 por debajo de la cota de la carretera actual. Pero es que además de eso, lo que hay debajo, y lo sé porque cuando se construyó Feijón había lo mismo, es arena. Es una lengua de arena que separaba la marisma interior del mar. Y además, si en Feijón se hicieron, cuando se ha construido el edificio, se hicieron los aparcamientos subterráneos, que son colindantes a este, ¿cómo no se va a poder hacer este con los medios técnicos que hay ahora? Bueno, todo esto de que hay problemas geológicos y tal, es, yo doy fe porque he visto rellenarlo, y lo he visto rellenar con escombros. Bueno, obviamente no ese es el problema. El problema es que cuesta caro y no hay ningún promotor, no hay ningún empresario local que esté dispuesto a hacer el mismo sistema que se hace en otros aparcamientos. Es decir, yo pago el aparcamiento y luego me resarzo con un contrato por 25, por 40 años. Como nadie le parece que eso es interesante, bueno, pues lo tiene que pagar el ayuntamiento, y el ayuntamiento obviamente no lo quiere pagar.
Bueno, otra cuestión, pero será para otro día, es dónde se destinan, ¿no? A veces en proyectos sorprendentes esos fondos europeos, la verdad es que llama la atención. Bueno, en el ámbito político, bueno, no sé si queréis, el último minuto y medio que nos queda, hablar pues de esos cambios en el gobierno regional o incluso de la sorpresa, ¿no?, de estas últimas horas, pero en el Partido Socialista, Susana Herrán, alcaldesa de Casturdiales, va a encabezar una lista al Congreso Federal frente a Zuloaga con el apoyo de Casares.
Si me preguntas a mí.
Sí, os miro, bueno, a los
esto,
dos. El último
esto era esperable.
Sí.
Yo creo que, bueno, cuando alguien hace tabla rasa de todo lo anterior, porque llega con esas ínfulas que da la juventud y decir, bueno, yo voy a reinventarlo todo y tal, y que se aparten los que había, pues, bueno, esos muertos que vos dejáis acaban resucitando. Entonces, pues, era evidente que antes o después le iba a salir una contestación interna. Bastante ha sido que en 8 años no la ha tenido y que los anteriores se fueron a casita y no dijeron nada. Pero esas cosas no pueden durar. Los éxitos del PSOE desde entonces tampoco han sido clamorosos, no vamos a engañarnos. Y entonces, pues, parece claro que alguien... En primer lugar, que va a haber una fuerza que compita con Zuloaga. Y en segundo lugar, que a esa fuerza, que ahora está encabezada por la alcaldesa de Casturdiales, que es de lo poco que le queda que gobierna el PSOE en Cantabria, pues que a esa fuerza se le van a sumar antes o después todos aquellos que estaban no sé si resentidos o enfadados, pero desde luego que no se sintieron bien tratados porque, hombre, estas cosas se hacen con mucha más delicadeza. Mm. No llegar de repente y decir, bueno, como he ganado el Congreso, que se vayan los que están en el gobierno, que yo pongo otros. Oiga, oiga, un poco de tacto.
Estaba claro, estaba claro que aquellas batallas que no se cerraron, sí, no se cerraron correctamente, volverían.
La exhibición mediática igual también, sí, le pasa un poquito
pasa
de factura,
que luego,
¿no?
El PSOE, actual, que, bueno, eso por supuesto. Sí. Por supuesto. En las redes sociales yo creo que al community manager había que repensarle un poco, ¿eh? Porque la estrategia, sí, que he visto en Twitter...
O sea, que no se han sorprendido para nada.
No,
es que tenemos que poner el punto y final. Sí. Muchas gracias, de verdad. Los dos os vais con las mejores magdalenas del mundo, ¿eh?
Muchas gracias.
De Panadería Torre Gómez Pan. Hasta la próxima. Gracias a los dos.
Adiós. Bueno.
En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega y en cocinasoinco.es.
¿Quieres transformar tu hogar en un nuevo espacio de ensueño? Azulejos Delgado. En su amplia exposición encontrarás cocinas cómodas, funcionales, vanguardistas y baños con diseño y estilo. Su experiencia y seriedad garantizan la mejor atención y satisfacción. Azulejos Delgado. Cocinas y baños. Visita su exposición en Bigoyo de Camargo o su web azulejosdelgado.com.
Te veo rejuvenecida. ¿Y el secreto? He descubierto Carites, un nuevo centro de medicina estética y bienestar en Santander. Si estás pensando en hacerte algún tratamiento de medicina estética, te lo recomiendo. Estarás en las mejores manos.
Carites. Llama al 609-95-1369 y reserva tu consulta gratuita. Calle Miguel Artigas 6, junto al Ayuntamiento.
Aviso importante. Joyería Poncho tiene un cliente tailandés para todo tipo de plata. ¿Ha oído bien? Plata, cuberterías, bandejas, candelabros. Pagos al momento en su domicilio, con la máxima discreción o en las joyerías de Santander y Torrelavega.
Joyerías Poncho, asesores tasadores desde 1975. 63-63-63-339. Repetimos, 63-63-63-339.
¿Conoces el Palacio de Arce? Un entorno mágico a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega. Palacio de Arce. La mejor gastronomía con una carta variada de pescados salvajes, carnes y productos de temporada. Abrimos todos los días. Ven a disfrutar de nuestro servicio de comidas de lunes a domingo. O si lo prefieres, deleítate con una velada gastronómica nocturna de lunes a sábado. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina y en palaciodearce.com.
Si este 2024 te has propuesto comer saludablemente, De Personas Cocinando con Sentido te lleva hasta tu puerta un servicio de catering de calidad con productos frescos, de la tierra, ecológicos y a domicilio. Infórmate en depersonas.com. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Últimos días de la gran fiesta del sofá y MyMóvil. Aprovecha hasta el 50% de descuento en todos los artículos en Bezana y en la recta de Eras.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, de nuevo, duro golpe en el comercio local, y es que una de las tiendas de toda la vida cierra sus puertas tras varias décadas de atención y servicio cercano al cliente, con sus dos establecimientos en Santander, en la calle Santa Clara y en la calle Burgos, además de uno en Torrelavega. Estoy hablando de Sport Open, una tienda deportiva que a poquitos meses de cumplir 35 años cierra sus comercios locales en Cantabria. Estás escuchando Mediodía COPE Cantabria. Recibe un saludo de Cristina Jimeno y vamos a escuchar a Jaime del Olmo, que se ha ido a hablar con Ramón Cobo, que tomaba las riendas del negocio de manos de sus padres hace varios años.
¿Qué tal, Cristina? Así es. Mira, si te parece, vamos a comentar pues con los amigos oyentes de COPE Cantabria la situación. Yo he aparcado esta mañana cerquita de la radio, por la cuesta de la Atalaya, y bajando la cuesta en dirección a la emisora, pues me sorprendí. Y te tengo que decir claramente cómo tuve que dar dos pasos hacia atrás para leer el cartel liquidación por cierre en letras blancas sobre fondo rojo y unos números de 30%, 40% de descuento en la tienda de Sport Open. A mí personalmente me toca bastante, Cristina, porque toca mis recuerdos y a mi nostalgia, ¿no? Porque yo estudiaba en el Santa Clara, enfrente, y la tienda de Sport Open y comprar las zapatillas, las playeras, todo lo que hiciera falta, pues era tan habitual como ir a comerte el pincho de tortilla cuando era la hora del recreo, ¿no? De 11 a 11 y media. Entonces, el ver este cartel, pues me toca un poquito en lo personal, como supongo a muchos santanderinos que iban por la calle Juan de Herrera o por esta calle Santa Clara, el ver cómo los grandes amigos pues cierran. Y estoy aquí con el dueño de la tienda, con Ramón Cobo. Hola, Ramón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
A mí me toca en lo personal, pero por esa circunstancia de darlo por hecho, ¿no? Que siempre iba a estar Sport Open abierto en Santander. Ha llegado el momento de decir adiós.
Por circunstancias de tema salud, me veo obligado a tomar esta decisión, que ni las crisis ni los momentos complicados que te plantea la vida ha conseguido que lo vamos, que puedan con nosotros.
Siempre hemos hablado de la pandemia, cómo ha sido para el comercio minorista, cómo había que adaptarse a las nuevas tecnologías para poder sobrevivir. En este caso vosotros superasteis todo, y en este caso un caso personal de salud, que bueno, tampoco vamos a alarmar a la gente, no es de vida o muerte, pero te obliga a dar un paso atrás, ¿no?
Sí, me obliga por tema salud, en el sentido de que el trabajo que requiere la tienda, pues desde hace ya unos años me está costando con ello, y hemos decidido finalmente poner fin porque las cosas no mejoraban, y bueno, pues al final nos hemos obligado a tomar esta decisión.
¿Qué se te viene a la cabeza en este momento de decir adiós y que todo el mundo sepa que tomáis la decisión?
Bueno, ahora que todo el mundo lo sabe, nos hemos encontrado con una situación que nos ha sorprendido bastante, como es el cariño que nos ha dado pues los vecinos, la gente cuando se ha enterado, la cantidad de gente que ha venido a hablar sobre anécdotas en la tienda. Porque claro, nos hemos dado cuenta que claro, ya llevamos tantos años que han pasado generaciones por nosotros, y ese niño que venía de pequeño a calzarse con su madre, ahora es el padre el que viene a calzar a sus hijos, y esos padres ahora son abuelos. Entonces, bueno, nos damos cuenta que llevamos muchos años y que la gente realmente nos tiene mucho cariño, vamos, como formamos parte de la idiosincrasia de la propia calle. Porque, bueno, no hay vecino o que suba o baje la cuesta que no nos salude por la mañana. Ya es que conocemos a prácticamente a todos los vecinos de la zona.
Estamos sentados precisamente en las escaleras del Instituto Santa Clara. Claro, echas un vistazo arriba y abajo, todo el panorama comercial de esta calle ha cambiado con el paso de los años. Y eres prácticamente los supervivientes. ¿Qué no habrás visto tú, ¿no? con todos estos años?
Pues sí, la verdad que en las tres tiendas que tenemos, en la calle Santa Clara, en este caso en la que estamos ahora, en la calle Burgos, que es la otra tienda que tenemos en Santander, y la calle Serafín Escalante en Torlavega, prácticamente, no sé, doy un dato que igual me estoy equivocando, pero seremos los más antiguos de cualquiera de las tres calles. Entonces, bueno, un negocio que ha costado tanto montar y luchar día a día y pasar tantos años, pues ahora por estas circunstancias tener que cerrarle es muy duro. Da mucha pena en este sentido, pero también nos está dando estos días una alegría muy grande el ver el cariño que nos tiene la gente.
¿No había opción, Ramón, de poder, no digo traspasar, sino dejarlo en otras manos? ¿No había otro familiar que pudiera llevar para una tercera generación de Sport Open?
Bueno, desde hace años ya la idea, tengo dos hermanos más que se dedican a, tienen su vida, digamos, encauzada en otros ámbitos, y el único que se dedicaba íntegramente a esto era yo. Entonces, bueno, pues, es complicado después un negocio tan particular como el nuestro y una manera tan particular como la nuestra de llevar un negocio donde todos los esfuerzos recaen sobre nosotros mismos, donde no hay 8 horas de jornada, sino nunca las contabilizamos. Y bueno, pues al final es muy complicado, no nos parecía lo adecuado intentar traspasarlo a otra persona que seguramente no creíamos que podría seguir con ello adelante.
Los nuevos hábitos de consumo, internet, con un clic tienes prácticamente al día siguiente ese producto en tu casa, ¿eso también ha hecho daño o no?
Hombre, todo hace daño. Por supuesto que de hecho hemos visto con los años que el cliente medio, la edad del cliente medio va subiendo. La gente mayor todavía reacia a comprar por internet, pero lógicamente esas edades tempranas van cumpliendo años y poco a poco pues esos que eran antes jóvenes y los que hablaban muchas veces de que son los hábitos de internet son los de ellos, van cumpliendo años y cada vez pues el índice de cliente medio en nuestras tiendas era mayor. Bueno, es el tema internet, al final pensábamos que podría ser una circunstancia temporal, pero nos hemos dado cuenta que es el futuro.
¿Con qué te quedas? ¿Con el cariño de la gente?
Sí, sobre todo, pues bueno, ahora que nos ha pasado esto, la cantidad de gente que cuando se ha enterado a través de las redes sociales, las publicaciones en el diario, bueno, o en la radio, la cantidad de gente que ha venido a la tienda a saludarnos, a comprar su último par, a contar anécdotas de cuando jugaba al fútbol, las Alfonso, las Morientes, las Guti, las Joma, que nos hemos quedado...
Las Marco.
Las Marco.
Las compré yo, sí.
Más duras que las piedras. Sí, la verdad que el cariño que nos ha dado la gente, pues la verdad que nos ha dado mucha alegría. No pensábamos que un negocio nos podría dar de sí tanto cariño, que la verdad que nos hemos quedado muy sorprendidos con ello.
¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo se presenta tu vida?
Bueno, pues la vida al final hay que continuar con otras circunstancias y en otras materias, que otros proyectos que tenemos ya en marcha y que no me requieren el físico que me requería las tiendas. Y bueno, pues en ello estaremos a partir de ahora.
Pues gracias, Ramón Cobo, a ti, a tu padre, por haber hecho esa ilusión de los más pequeños, de los padres, de comprar ese calzado en Sport Open, que ahora, pues tristemente, pues por un problema personal médico, dice adiós. Pero que ha sido un placer tenerte en esta calle durante tantos años.
Vale, muchísimas gracias a todos.
Cristina, esta es la charla que hemos mantenido aquí, precisamente frente de Sport Open, viendo ese cartel rojo, como decía, liquidación por cierre. Así que ya saben todos los amigos y amigas, que aprovechen para comprar rápidamente los últimos pares de zapatillas que están disponibles.
Muchas gracias. Gracias, Jaime, y muchas gracias a Ramón por esta entrevista.
¿Buscas muebles de calidad a precios increíbles? Últimas existencias en Carlos Uriarte Mobiliario. Remate final por traslado. Liquidamos todo a la mitad de su precio. A la mitad de su precio. Date prisa. Últimos muebles en liquidación. Carlos Uriarte Mobiliario. Visítalos en Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte. La diferencia.
¿Qué gano teniendo la cuenta BM?
No dudes más. Si tienes cuenta BM, tienes descuentazos. Como un 30% de descuento en toda la pescadería, solo este viernes y sábado, 27 y 28 de septiembre. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados. Muy fresco, muy nuestro.
Te recuerdo, se esperan rachas muy fuertes de viento sur. Mañana en Cantabria se activa la alerta amarilla en Liébana, centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro desde las 2 de la tarde. Se esperan temperaturas que mañana oscilarán entre los 21 y los 28 grados. Ahora sigues escuchando todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía Cope.